Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. En el arranque de este espacio informativo hablábamos sobre las previsiones meteorológicas para el mes de mayo, con el propósito de ampliar esta información y sobre todo pues tener, digamos, una explicación sencilla respecto a algunos conceptos que particularmente durante estas semanas se escuchan. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Mauricio López Reyes, usted lo conoce, académico, investigador, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Mauricio, buenas tardes, qué gusto saludarle.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío, aquí a la orden para platicar precisamente de esto que se ha vuelto siempre como cada año muy mediático ahorita previo a la temporada de lluvias y de huracanes.
Totalmente, totalmente, Mauricio. Para arrancar la conversación, digamos, y tener piso parejo, ¿cómo se perfila el mes de mayo en Jalisco en términos generales? ¿Más calor, más lluvias o serán condiciones, digamos, dentro de lo normal?
Mira, es una buena pregunta que sirve de mucho, sobre todo para el sector agrícola de nuestro estado. Mira, en balance general, lo que estamos viendo hasta este momento, con base en los modelos de pronóstico, es que será un mes de mayo con lluvias presentes. Recordemos que mayo no es un mes de temporal, como popularmente se le conoce, no forma parte de la temporada de lluvias en Jalisco, pero sí comienzan a registrarse algunos episodios de lluvia, sobre todo a partir de la mitad del mes. Esto es con base en la estadística. Ahora bien, para este mes de mayo, la mayoría de los modelos de pronóstico que hemos estado analizando nos indican que tendremos estas lluvias y que incluso pueden ser superiores a lo normal en Altos de Jalisco, en Ciénegas, en el sur del estado, en zonas montañosas, y también podría alcanzar esta anomalía positiva a el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo más o menos llegando a la mitad del mes, es que veríamos este aumento en la probabilidad de precipitación, que insisto, no significa que vaya a iniciar la temporada de lluvias en mayo, pero sí estarán incrementándose paulatinamente los episodios de lluvia en el estado, y esto va a venir paralelo a una disminución en las temperaturas máximas. Mayo es el mes más cálido, estadísticamente hablando, en Jalisco. Y este mayo, a ver, será cálido, pero no veremos esos valores tan extremos como se presentaron en mayo de 2023 y 2024, que recordará la audiencia, fueron unos mayos, permítanme el calificativo, infernales, sí. Llegando a temperaturas muy cercanas a los 38 grados de manera prácticamente consecutiva en muchos días en el área metropolitana. Este mayo no, este mayo sí será cálido, pero estaremos viendo valores entre 2 y 3 grados más abajo que un 23 y 24.
O sea, en todo caso, Mauricio, lo que va a llamar la atención de mayo es que va a haber lluvia.
Efectivamente, veremos estas precipitaciones. Sí quiero ser muy enfático en que no vamos a ver lluvias a diario y tampoco va a ser el inicio de la temporada. Es muy importante para los agricultores, para que no se vayan con la finta y no se adelanten tal vez mucho a la siembra y pueda traer estos problemas en las prácticas agrícolas. Sí sería una primera aproximación para los agricultores y para los tomadores de decisiones, que realmente me ha dado mucho gusto ver que se están apurando un poquito en las obras públicas, en las carreteras. Yo me imagino que por el Mundial, sí. Por estas lluvias de la temporada o previas a la temporada, pero bueno, que van a funcionar realmente para que no causen tantos problemas estas lluvias que podrían registrarse en mayo.
Ahora, Mauricio, durante esta época del año hablamos sobre las famosas ondas de calor, ¿no? Que es un término muy recurrente. Me gustaría preguntarte, ¿qué son, qué condiciones deben cumplirse para que se declare una onda de calor y qué tan frecuentes son en realidad?
Sí, mira, una onda de calor es un término acuñado aquí en México. Realmente, si traducimos el concepto del inglés, es una heat wave, una ola de calor. Sería el término en la traducción más aceptado internacionalmente, sin embargo se entiende de las dos maneras en México, ola o onda de calor. ¿Qué cosa es esto? Es un periodo prolongado en el tiempo pero también con una amplia superficie espacial en donde las temperaturas superan un rango estadístico extremo. Este rango es el, se llama técnicamente, ahora explico un poco más sencillo, el percentil 95. ¿Esto qué significa? Supongo que tenemos 100 años de datos en una estación meteorológica en Guadalajara. Pues esos 100 años de datos se van a ordenar del más frío al más cálido y nos vamos a quedar con los el 95%, lo vamos a descartar y solamente nos vamos a quedar con el 5% de los años más cálidos. Es decir, nos vamos a quedar de estos 100 años de datos solamente con 5. Cuando de manera consecutiva, durante 3 días seguidos, superamos o alcanzamos este 5% de valores más altos, ahí es cuando se define una ola u onda de calor. Es decir, no basta con que tengamos altas temperaturas. Tiene que cumplirse estar arriba del 95% de todos los días de la serie histórica para poderlo catalogar como ola de calor. Ahora bien, esto puede generar alguna confusión. Las personas pueden decir, entonces si no es ola de calor, puedo descuidarme, puedo dejar de hidratarme, puedo hacer actividades al aire libre, puedo descuidar a mis mascotas. No, va a ser calor. Las recomendaciones, si estamos o no en una ola de calor, son las mismas, nada más que con más precaución en una ola de calor. Aquí en este año hemos tenido 2 olas de calor, una que se presentó en finales de marzo, principios de abril, en el noroeste, en Baja California, y de manera particular en el centro de México, la otra ola de calor. O sea, no se tiene que presentar en todo México al mismo tiempo. Tuvimos una en el noroeste y esta que más reciente de la semana pasada en el centro occidente de México. Y es muy probable que no se tenga ninguna otra ola de calor en las próximas semanas, aunque, insisto, las temperaturas son altas.
¿Durante cuánto tiempo tiene que presentarse estas altas temperaturas, Mauricio, para decir esto ya es una onda de calor?
Sí, se tiene que presentar al menos durante 3 días consecutivos en una superficie amplia. Es decir, no basta con que la estación del Instituto de Astronomía o la de Conagua marquen estos 3 días con valores arriba del 95%, sino que tiene que ser prácticamente una constante en una región amplia. No basta con que una o dos, sino que tiene que dominar este comportamiento en una región bastante grande de varios estados y durante al menos 3 días.
Con base al histórico, Mauricio, ¿qué regiones de Jalisco son de alguna manera las más vulnerables a las temperaturas extremas?
Sí, las zonas climáticamente más cálidas de nuestro estado son del norte, Bolaños, que consistentemente suele superar los 40 grados en abril, mayo y parte de junio. También algunos puntos a Ajojúcar, también con temperaturas altas. San Cristóbal de la Barranca, que prácticamente el nombre lo indica, está en el fondo de la barranca, y esas zonas son proclives a que las temperaturas sean muy altas. También Tamazula de Gordiano, en el sur de Jalisco, es una zona que también se encuentra, vamos a decirlo así, en el fondo de montañas, y eso hace que también las temperaturas se acerquen mucho a los 40 grados Celsius, y algunos puntos en Autlán de Navarro, El Grullo, también cálida. Y en el área metropolitana de Guadalajara, pues lo realmente que eleva las temperaturas más de lo normal, pues son estas islas de calor, que básicamente es la ausencia de pasto, ausencia de árboles, y en cambio tenemos estas planchas asfálticas, con muchos vehículos, que hace que la radiación caliente todavía más la superficie y por lo tanto las temperaturas suben muchísimo en estas islas dentro del área metropolitana.
Ahora, justo hablando de este concepto del que también de pronto se habla mucho, las famosas islas de calor, ¿por qué agravan esta sensación, digamos, térmica, particularmente en algunos puntos de la ciudad? El centro es una barbaridad.
Sí, definitivamente. Por eso los vehículos, antes de entrar a la explicación, por eso en el termómetro de los vehículos podemos ver 40, 41, 42 grados, porque el termómetro, el sensor del vehículo se encuentra muy cerca de del suelo, además que está muy cerca de láminas que se calientan mucho más, y por ahí justamente va la explicación. El aire, a la altura en la que estamos los seres humanos, que es más o menos entre 1 y 2 metros de altura sobre el suelo, no se calienta por el sol, como uno podría pensar. El aire se calienta por efecto del suelo. Es decir, el suelo sí se calienta por la radiación solar, y el aire que está rotando al suelo, que está en contacto con el suelo, se calienta justamente por esa transferencia de la energía del suelo hacia el aire, hacia la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una superficie en el suelo que se calienta más rápido, por ejemplo, el asfalto o lámina o el concreto, al calentarse más rápido esa superficie que el pasto, por ejemplo, lo que hace es que le transfiere más rápido la energía, el aire circundante, y por lo tanto, el aire, en vez de llegar a los 34, 35 sobre Celsius, estaría llegando a cerca de 40 o incluso más grados cerca del asfalto.
¿Y estos, digamos, incrementos en la temperatura, qué impacto tienen en la salud de la ciudadanía?
Sí, mira, sin meterme en terreno de las ciencias de la salud, podría mencionar que, a ver, al tener temperaturas más altas donde están los seres vivos, pues tenemos una mayor demanda hídrica, ¿no? Somos también, al final del día, estamos constituidos principalmente de agua. Al tener temperaturas más altas, pues hay más evaporación y por lo tanto pues tenemos problemas de deshidratación más factibles, estos golpes de calor también un poco relacionados con la deshidratación. Y bueno, en los animalitos también es muy importante. A ver, los animalitos se encuentran mucho más cerca del suelo que los humanos. Por lo tanto, sienten temperaturas todavía más altas que nosotros. Nosotros, a la altura en la que estamos, 1.5 metros, 1.80 metros, la temperatura puede ser de 35 grados, pero a la altura en la que está un perrito o un gato muy cerca del suelo puede ser superior a los 40, 45 grados.
Ahora, ¿qué tanto estamos incidiendo nosotros, Mauricio, como sociedad, en torno al incremento a la temperatura? ¿Qué tanto está pegando el desarrollo urbano, o es un asunto que tiene que ver con generalidades como el cambio climático? Se cortó la llamada. Luz, vamos a retomar, por supuesto, la comunicación con Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien está platicando con nosotros acerca de las previsiones en materia meteorológica para el mes de mayo, pero platicando también acerca de estos elementos, de estos factores que inciden en el incremento de la temperatura, identificando también pues cuáles son las zonas en las que históricamente, estadísticamente, se registran pues más incrementos. Estamos de vuelta contigo, Mauricio, antes de que se cortara la llamada, y preguntaba yo, ¿qué factores o de qué manera nosotros como sociedad estamos incidiendo en el incremento de la temperatura?
Mira, esta respuesta hay que dividirla en dos partes. No es ni completamente la culpa de nosotros, pero tampoco es que no tengamos culpa. El planeta Tierra siempre ha estado en constante cambio, tanto en su estructura física, rocosa, interna, como en la atmósfera. Es decir, hemos pasado por periodos de enfriamiento, de calentamiento, ahí están las eras glaciares. Pero ¿qué pasa? En las últimas décadas, sobre todo más o menos a partir de el inicio del siglo anterior, cuando tuvimos la revolución industrial, el incremento en las fábricas, sobre todo la quema de combustibles fósiles, pues esto aumentó muchísimo las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Y a ver, este es un experimento que se puede hacer desde la primaria y secundaria. Si uno tiene más gases de efecto invernadero, CO2, vapor de agua, metano, adentro de una región, esa región se va a calentar más, porque esos gases lo que hacen es evitan que la radiación salga, los mantienen como encapsulados. Vaya, vamos a pensar que es como un invernadero de fresas, mantiene una temperatura más cálida y prácticamente es lo que estamos viendo en todo el planeta. Desde luego que no porque hoy haga calor significa que hoy estamos viendo un impacto directo del cambio climático. Esto no lo podemos llevar a ese nivel de conclusiones, que en muchos casos podrían ser amarillistas, sin fundamento, rayando en la pseudociencia. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos consistentemente que año tras año, mes tras mes, se rompen récords, estamos en valores más altos de temperatura, no nada más en Guadalajara, sino en la mayor parte del planeta. A ver, la señal es inequívoca. Estamos influyendo en este periodo de calentamiento. Además,
bueno, se cayó la comunicación. Vamos a tratar de retomarlo nuevamente con el meteorólogo Mauricio López Reyes para la conclusión justamente ya de este, pues de este tema, y qué tanto está incidiendo el desarrollo de la tecnología, el crecimiento de las ciudades, precisamente en el alza en las temperaturas. Decía Mauricio, bueno, hay algunas condiciones que tienen que ver con la evolución del planeta como tal, pero sin duda también lo que estamos haciendo o dejando de hacer. A propósito de este tema, Mauricio, cuando de pronto caminas por las calles, recorres algunos puntos de la ciudad y ves cómo va creciendo poco a poco la mancha urbana o el desarrollo de algunos proyectos, de pronto te preguntas, híjole, ¿qué estamos haciendo?
Sí, bueno, ahora ya entramos aquí a la tercera en la vencida. Efectivamente, sí. Cuando nosotros somos el ente, a ver, en principio, que tiene mayor inteligencia sobre el planeta, aunque a veces no lo parece, y efectivamente el crecimiento de la mancha urbana de prácticamente cualquier urbe modifica nuestro entorno inmediato. De hecho, hay un concepto que se llama clima urbano. Ajá. Es un área de la meteorología que justamente estudia la modificación de las zonas climáticas a consecuencia de los edificios, las carreteras, las industrias, la configuración misma que tienen los edificios. Estaba platicando hace algunos días con un amigo español que acababa de venir a México y me dice, estoy aterrado De lo inmensas que son las ciudades aquí. Y es que si uno tiene la fortuna, la oportunidad de conocer ciudades europeas, se van a dar cuenta que en extensión son mucho más chiquitas y verticales. Es decir, en México tenemos, afortunadamente, como tenemos mucho espacio, uh-huh, las construcciones son mucho más horizontales, no tenemos esta, digamos, forma o filosofía de la urbanía, del urbanismo, de construir verticalmente, y eso hace que las zonas metropolitanas sean inmensas, por lo tanto eso aumenta la cantidad de plancha asfáltica, reduce la cantidad de parques urbanos y modifica todavía más el clima urbano.
Bien, pues Mauricio, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar, de conocer más respecto al tema, no solamente de alguna manera las proyecciones, sino también qué hay detrás de estas, por qué se está delineando esto que nos compartes para el mes de mayo, y entender sobre todo pues dónde estamos parados y por qué estamos viviendo las condiciones meteorológicas que nos están impactando actualmente.
No, un placer como siempre estar aquí atentos, y bueno, invitar a tu audiencia, uh-huh, a punto de las actualizaciones a través de la página del Instituto de Astronomía y Meteorología. También lo pueden seguir en mi Facebook y redes sociales como, sí, Mauricio López Reyes, y bueno, ahí básicamente todos los días estamos hablando del tema.
Perfecto, Mauricio, nuevamente gracias, un abrazo
de regreso, con gusto.